El miedo nos impide pensar.
Desenredar la madeja. Mis amigas me explican cosas.
Episodio 7. Miedo.
Que quede claro que este podcast se construye mucho en un chat, en varios chats.
Mariana Linares Cruz.
Pero hay un chat origen, un martes a las 10 de la mañana, y yo tenía que cruzar una situación que llevaba tiempo pensando, analizando, intentando encontrar herramientas. Era una situación laboral, específicamente, y yo simplemente pues lancé la pregunta a este chat diciéndoles, compañeras, ¿cómo le hacen para cruzar el miedo? Me asusté porque si la respuesta no fue inmediata, no sabía si estaban desayunando, si era mal momento. Luego las respuestas empezaron a indicarme que en realidad tampoco teníamos muy claro cómo contestar esa pregunta de cómo se cruza un miedo.
Antes de eso, ¿te ayudamos?
Me ayudaron, por supuesto que me ayudaron a sentirme acompañada.
Exacto. Por lo menos,
te acompañamos en la parálisis.
Miedo en nuestras cabezas, todavía no sabemos cómo cruzarlo. Es más, hago otro disclosure. Un día Florencia González, que es nuestra productora star, que logra que compaginen nuestras agendas y nuestros cerebros, propone muy brillantemente que ¿por qué no hacemos un Instagram Live? Mi respuesta en ese momento fue muy cortante, diría yo casi agresiva, de yo no voy a hacer un Instagram Live nunca en mi vida.com. Ahora lo sé, es puro miedo.
Miedo a ese mundo desconocido que no entendemos.
Es un buen punto de partida. Es algo que te da miedo, algo que no conoces.
Dalia García Palafox.
Yo creo que normalmente te da miedo algo externo, para empezar, y algo que no conoces. Te da miedo que cambie el statu quo a tu alrededor. Para mal, claro, ¿no? Uh-huh. Le preguntaba yo a una psicóloga, psicoanalista, a Ángela Camba, ¿qué era el miedo? Y me decía que el miedo es la emoción más antigua. Uh-huh. Que existe antes que el amor y que el enojo, por ejemplo. Y es tan primitiva que el miedo nos paraliza. El miedo, además, me decía, es la primera emoción que conocemos de bebés. Antes de querer a nuestras madres, tenemos miedo de que nos abandonen o de que cuando se va, ya no vuelva.
No, sí, claro, puede ser hasta de la luz que no conoces a lo desconocido.
Yo creo que ese miedo que tú tenías esa mañana era porque ibas a cruzar un umbral a algo que no conocías o que creías que no conocías.
Ahora, también creo que hay el miedo a lo que ya conoces, por lo tanto te da miedo, ¿no? Es decir, híjole, yo ya vamos a superar el tema laboral. A mí me da miedo el mar, lo confieso. Aquí hay gente que me ha acompañado en cruzar ese miedo, no lo he podido lograr, no sé por qué.
Ándale, yo no que te hacía muy de la playa.
Fíjate. He intentado surfear.
La tablita de la seguridad.
Flotis. No lo gozo, o sea, me da miedo. Y ahora sé que es porque alguna vez tuve una mala experiencia en el mar. Con la cual, pues eso no es que sea lo desconocido, es que ya lo viví, no tengo ganas de pasarlo otra vez. Pero me paraliza ese miedo, por ejemplo, el miedo al métete al mar.
Yulene Iriarte.
Hay una cosa que dijo Gale ahorita que a mí, cuando dijiste hay que hablar del miedo en el podcast, dije, órale, es un cambio, ¿no? Es un tema más conceptual. Y decía Gale ahorita, es como un sentimiento que te paraliza y tal. Y entonces yo me acuerdo que cuando lo comentaste, en mi cabeza me remití a una experiencia. Cuando estaba yo viviendo en Chicago, trabajaba en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Y entonces vi que había una rockstar filósofa cañona. Marta Nussbaum. Es maestra de la Escuela de Derecho en el Departamento de Humanidades y creo que en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Chicago. Esta clase era sobre emociones en el derecho. Y entonces, ¿cómo las emociones pueden determinar, por ejemplo, si una persona es culpable o no en un juicio, ¿no? Uh-huh. Si puedes decir, estaba fuera de mis casillas, estaba enojado, tenía miedo, y entonces accidentalmente o X, maté a tal persona, ¿no? Y entonces, si eso te puede absolver, ¿no? En un juicio legal. Y entonces habla ella de qué es una emoción. Y resulta que llevamos muchos años de filosofía contemporánea, digamos, en el que eso, las emociones se ven como sentimientos, como algo que te pasa, como algo que no puedes controlar, como casi un instinto. Y Martha Nussbaum dice que retoma la tradición estoica y dice, no, las emociones, y esto ahorita lo aplico un poco al miedo, las emociones en realidad son racionales. Son procesos que suceden en nuestro cerebro. La neurociencia, que ha llegado pues mucho más tarde que los filósofos, evidentemente, a todo esto, ahora han empezado a comprobar, ¿no?, que hay ciertos lugares en el cerebro donde se reflejan ciertas emociones o donde se procesan esas emociones. Y entonces ella dice, pues son procesos que suceden en el cerebro y que son como alteraciones, no sé qué... ¿Qué palabra será buena en español? Porque ella dice upheavals de la razón. Entonces, como una pequeña turbulencia de la razón. El miedo, o sea, así como dice Galia, y estoy totalmente de acuerdo, que es lo más primitivo, o sea, lo que te hace es que al tú estar en peligro, el miedo te ayuda a sobrevivir.
Totalmente, que ese es el origen, ¿no?
Exacto. O sea, lo más útil de esta emoción en este caso es que vas a poder sobrevivir. Y puede ser que te paralice por un lado o puede ser la reacción que tienes ante el oso, ¿no? O sea, pensando en...
El oso grizzly.
que también puede ser el otro oso. Pero ante un oso, pues tu miedo te va a hacer o correr o pelear. Pero gracias a todo lo que sucede en ese microsegundo en tu cerebro, que es racional, pues vas a intentar tomar la mejor decisión. A lo mejor la mejor decisión, no sé, un oso cual sea, a lo mejor es no moverte y no llamar su atención, o a lo mejor es ver que está distraído y salir corriendo y escapar.
Pausa, entonces, como que la primera argumentación sería el miedo es una emoción primitiva, como decía Galia, que su función es la sobrevivencia, ¿no? Puede ser el oso grizzly, o el oso de cantar en un karaoke también, pero también sobrevivir, y ahí es donde yo, gracias, empiezo como a desenredar lo que me pasó en aquel momento laboral, sobrevivir a mi miedo de perder esa oportunidad laboral, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ese era mi miedo. No okay. Sobrevivir,
okay.
Perder ese trabajo, sí. ¿No? Y por lo tanto, pues mi sobrevivencia se ve afectada.
Por
como
supuesto.
Que encontrar cuál es ese origen del miedo. Y en segundo lugar, que como dices tú, es un asunto dentro del cerebro. Ahí yo les quiero recomendar un libro que se llama How Emotions Are Made, de Lisa Feldman, que habla sobre el cerebro, justo, y cómo si hay marcas que se activan químicamente cuando tienes adrenalina, cuando tienes miedo, cuando otro tipo de emociones. Pero en el caso del miedo es... químico también.
Ahora, como tú dices, sí, el miedo nos ayuda a mantenernos vivos, pero también el miedo puede volvernos disfuncionales.
Ahí, a ver, Galea, no sé sí, que sigue, pero yo nomás, ahí...
Sigue, pero no te creo.
Sí, no, ahí como que siento que podríamos hacer una distinción entre miedo y ansiedad.
El miedo es a un objeto o a una cosa o a un suceso. Si no ha conocido, porque ya dijimos que es desconocido, sí que existe. Y que identificamos. La ansiedad podemos no saber ante qué es la ansiedad.
Claro,
¿no?
Es una de sus características, sí.
Ese es el miedo y la ansiedad pueden ir juntas. Pero hay miedos disfuncionales. El miedo no es disfuncional en sí mismo. Hay miedos que nos vuelven a nosotros disfuncionales, que nos paralizan de tal manera que nos hacen no hacer nada. Se me ocurre como esta gente que le tiene como miedo a muchas cosas, ¿no? Que vive como estas vidas súper asépticas, ¿no? Hay gente que todavía tiene miedo a subirse a un avión después de la pandemia, cuando pues el riesgo ya es súper bajito. Hay gente que todavía no quiere salir mucho de su casa. Hay gente que todavía no va a reuniones. Porque le tiene tanto miedo al riesgo o tanta aversión al riesgo que ese miedo lo paraliza. Y esas terminan siendo unas vidas súper asépticas y súper aburridas.
Y sí, en muchos casos, pues tristes y hasta crónico, ¿no? Hay una canción de Ismael Serrano. Sí, me gusta la trova, confesión 58,000. Que habla sobre un hombre que le da tanto miedo a lo largo del tiempo hasta que un día no quiere salir de su cama porque le da miedo salir de su cama. Hemos pasado, no sé ustedes, yo sí he pasado por ese miedo que no quieres cruzar porque se va a poner distinto, ¿no? Digamos, no sabemos si peor o mejor, pero simplemente que se modifique, como decía Galea, tu contexto, ya te da miedo.
Yo confieso que a mí el miedo me paraliza. O sea, y la imagen que tengo del miedo es... Esto es solo una analogía, una metáfora, no sucede esto, pero...
Spoiler, sí sucede.
Tengo esta imagen de... Cuando tengo miedo, es como si estuviera temblando, yo estuviera abajo de un candelabro y no me muevo. Esperando que pase el temblor y que no se me caiga el candelabro encima. Pero no me hago para un lado, ni salgo corriendo. Ahora, hay miedos reales y miedos fantasiosos, ¿no? Más allá de ver películas de miedo, que esos son otra clase de miedo. Pero a veces hay miedos irreales porque los medimos mal. Porque hay una frase de Aristóteles que me gustó mucho y dice... Cometemos errores cuando tememos a la cosa incorrecta en el momento incorrecto de la manera incorrecta.
Buenísimo. ¿De quién es Aristóteles?
De Aristóteles. Ah,
pues claro.
El clásico.
Siempre vuelvan a los clásicos. Entonces creo que a veces medimos mal y por eso vivimos un miedo irracional o excesivo.
Pero también esa frase de Aristóteles me ayuda a encontrar herramientas para cruzar el miedo, que es un poco lo que queremos aquí desenredar, que es la experiencia de tener o de cruzar esos miedos te va dando herramientas para no tomar decisiones equivocadas, ¿no? Como decía Aristóteles, sino como que lograr que tu racionalización, a partir de la experiencia, te permita ser más arrojada, ¿no?
Aventarte.
Arriesgarte. Ahora, ¿por qué yo les escribí ese chat a ustedes dos? Porque a mí me parecen unas mujeres muy arrojadas y valientes. Yo conozco a Galea hace 10 años, ¿no?
Más o menos.
Y a mí, o sea, siempre me ha sorprendido la valentía y el arrojo de esta señora de hacer las preguntas que yo, o sea... Me muero del miedo de lo que le va a contestar este personaje. Y yo no siento, no veo, nunca he visto, esa es parte de la pregunta, como que pues ella no le da miedo. O sea, no creo que ni lo piensa. O sea, claro que estudió las preguntas al personaje, bla, 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 bla. Ya se sabe en este podcast que es una ñoña consumada, pero no tienes miedo.
Porque sabes que yo... Después de tu pregunta, me quedé pensando a qué le tengo miedo, ¿no? Uh-huh. Y hay miedos como muy básicos y fundamentales que tenemos todos de distinta manera. Entonces, los psicólogos dicen el miedo a la pérdida que tenemos todos, el miedo al abandono que todos y todas podemos tener y cada quien enfrenta de distinta manera, o cruza de distinta manera, o lo vive de distinta manera. El miedo a la muerte, por supuesto.
¿Al error?
Al error, a desagradar a otros, uh-huh, a no ser suficiente. Y yo tengo, por supuesto, todos esos miedos en distintos niveles, pero yo creo que yo le tengo miedo a que las cosas no se muevan. Ese es mi mayor miedo.
Sí, me sumo.
Entonces, yo creo que a veces hay miedos que chocan. Uh-huh.
Pero ¿cuál es el mayor, no? O sea,
yo creo que claro. Ese, ¿no?
Sí.
Que las cosas no cambien, que todo se mantenga igual. A mí ese miedo... O sea, ese sí lo vivo siempre. Entonces, a lo mejor ese miedo, compitiendo con el de hacer el ridículo, haciendo las preguntas incorrectas, es siempre más grande. Entonces, total, prefiero aventar una bomba.
Bueno, me encanta porque esa es otra herramienta. O sea, es como, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Tal, ¿no? Esa es la respuesta, que en tu caso es que se quede todo igual. Ah, no, pues ya cruzo cualquier miedo con tal de que no me pase eso, ¿no? Es una buena herramienta como pensar qué es lo peor que a mí me podría pasar.
Avienta las otras bombas.
De acuerdísimo.
Y vas a ver que algo pasa.
Y por ejemplo, Yulene, que no te conozco hace tanto tiempo, pero la primera vez que yo te vi Y que además fue en un contexto en donde justo era discutir ideas y encontrar cuál era la mejor historia, o sea, un asunto complejo. Yo admiré muchísimo a esa mujer que en esa mesa, sin temerla, lanzó una idea y el resto de las personas nos quedamos con cara de ¡qué valiente! Acaba de
bueno,
ser
bueno, porque
mujer.
A veces pero lo desconocido.
Pasa el tiempo y esa sigue siendo la Yulene, que por eso yo le escribí el mensaje, porque tú lo haces, Yulene.
Es
o sea, hay un ímpetu
pero
tuyo de tu idea, como te está pasando en este momento, la voy a decir.
Sí, la voy a decir.
La voy a colocar.
Y ahí te va. Yo creo que me sorprendí, porque como Galia, también cuando nos mandaste eso, dije, a ver, ¿a qué le tengo miedo? Y no encontré tantos miedos.
Porque yo creo que ella no le tiene miedo casi a nada. Yo le tengo miedo a ella. Todos aquí le tenemos miedo a Yulene.
Pues sí.
Pues sí le tenemos miedo.
Yo creo que hay una parte de mí que sí puede provocar miedo de gente a mi alrededor. O sea, como que muchas veces me han dicho, es que eres muy directa. Es que yo ni siquiera entiendo, pues sí, o sea, ¿cuál es la otra manera de ser? ¿Cuál era la alternativa? No, mira.
Pero eso te daría
pero,
miedo.
Pero la acción.
Ser la otra alternativa.
Que, claro, me daría,
¿pasas?
Bueno, más. No, mira, yo creo que en mi caso, para cruzar situaciones difíciles, porque no me identifiqué tanto con la parte de miedo, pero como que siento que hay otras motivaciones que, por suerte, son más grandes que el miedo, porque la verdad es que vivir tu vida también pensando en cómo sortear miedos, la imagen me produce terror, ¿no? Entonces, más bien, muchas veces, cuando no cruzo esa situación difícil, siento que es porque la analicé, la vi objetivamente que era imposible de que lograr lo que yo quería y desistí.
Ya, la dejas.
Bueno, estoy regresando un poco.
No cruzarlo.
No, es que es regresar a esta señora que yo les contaba al principio, la filósofa, retoma toda esta filosofía que es como de los estoicos. Y entonces los estoicos es lo que hacían, o sea, en la época de tu quote
eran
del
estoicos.
Clásico Aristóteles. pues eso, analizas lo que no puedes controlar y ves si está a tu favor, si está a tu contra, qué puedes hacer tú, qué no puedes hacer. Haces lo que puedes y te rindes ante el resto.
Ya, vámonos.
Ella lo hace bien todo.
Jorge, gracias. Terminó el capítulo 7. ¿Cuántos? 20 minutos.
Y vaya. Fui con una psicóloga, le pregunté cómo se transita el miedo y me dijo lo mismo que tú dijiste, con el pensamiento. El miedo, cuando nos paraliza, nos impide pensar. ¿Cómo ayudas a alguien a transitar el miedo? Pensando con ella.
Ojo, sí, de acuerdo, pero a veces no hay tiempo, uno, ¿no?
Sí.
Dos, y aquí yo insisto en algo que han comentado las dos, sí es químico. O sea, hay una parte química que a mí me pasa en algún momento... conduje una ceremonia de unos premios en Bellas Artes y yo me paralicé químicamente.
Ah, bueno, hablar en público a mí también.
No me estaba saliendo la voz, o sea, y me pasa, porque es algo físico, ¿no?
Sí, la sudoración.
¿Qué tengo que hacer? Pues oxigénale, herramientas, tú. O sea, sí creo que las herramientas mentales obviamente siempre funcionan, que la experiencia funciona, que mantenerse calmo funciona, pero... Si uno trae la química desajustada,
de acuerdo.
Pues échense el mezcal, que también ayuda.
También ayuda.
Pero que no se les pase la mano, porque
no.
Puede ya dejar de ayudar.
Y ahí sí, hasta lo profundo, güey, ya sacas tus peores miedos.
Ahora, ¿no les parece que vivimos como en una cultura del miedo? Donde es más fácil creerle a lo negativo o preferimos creerle a lo negativo que a lo positivo.
Pensando que lo contrario sería el arrojo, por ejemplo. Miedo a...
No, la confianza.
Ok.
Por no decirle esperanza, porque eso ya suena a poético, ¿no?
A propaganda política.
O gubernamental.
Claro, exacto. Yo sí creo que vivimos como en una cultura del miedo. A ver, hay miedos totalmente reales, ¿no? O sea, el miedo de todas las mujeres en este país es un miedo real,
tangible.
Inminente, tangible, ¿no? Innegable. Y que no, además... que no deja a ninguna mujer libre. Uh-huh. Pero creo que vivimos con muchos pequeños miedos. Y a veces creo que esos miedos son un poco porque algunos vivimos con ciertos privilegios que nos da por inventarnos miedos, ¿no? Mm. Entonces, hay gente que le tiene miedo a comer una hamburguesa, porque, decíamos en el episodio pasado, pues, la hamburguesa mata, ¿no? Mm-hmm. Pues no te vas a morir por comerte una hamburguesa. Hay padres que tienen miedo de todo con sus hijos, que van más allá de lo real, y entonces, pues, pobres niños no salen, no se mueven, viven en una pequeña burbuja. Sí creo que a veces, que sí vivimos en una cultura del miedo, porque además me parece que hay un negocio del miedo. Uh-huh. ¿No? O sea, ahora con todos los feminicidios que ha habido en este país, estaba viendo en Twitter, pues que anuncian silbatos y sprays y un montón de cursos de defensa personal y el negocio del miedo.
Entonces, y hay una parte que sí vivimos en un país, como tú decías, por ejemplo, del miedo de las mujeres o el miedo a la violencia en algunos lugares del país, que pues, o sea, el secuestro es algo que te puede suceder, una desaparición es algo que te puede suceder.
El miedo a perder tu empleo, que es algo que nos puede suceder,
sí,
también.
Sí, todo eso, pero hay muchos miedos, a lo que yo iba, que en el país están como justificados en cierta forma. Pero yo estaba leyendo sobre, por ejemplo, las infancias en Estados Unidos. Y entonces hacen una historia de lo que es ser niño, y resulta que en ciudades donde no ha aumentado la tasa de crimen, no ha aumentado nada, pero la forma en la que los permisos que tienen unos niños para ir a jugar, por ejemplo, solos, han cambiado radicalmente. Uh-huh. Entonces, lo que hacían antes en una ciudad donde, como decía, nada cambió, era: vete a la escuela tú solo, regresas, te haces tu comida y tu mamá llega en la noche. Hoy, la mamá acompaña a los niños de ida, los acompaña de vuelta, los está llevando a su clasecita de no sé qué, todo en un ambiente mucho más protegido y mucho más cuidado, y está todo, todo es psicológico, digamos.
A ver, y ahí hago un poco mea culpa, ¿eh? Yo creo que también es un poco culpa de los medios o de algunos medios de comunicación. Estamos sobreinformados y estamos siempre viendo estas noticias escandalosas, muchas que realmente lo son y otras son como infladas. Y entonces tenemos miedo de cualquier cosa, miedos que muchas veces son irreales o la posibilidad de que nos toque.
La probabilidad, exacto.
La probabilidad es minúscula.
Sí. Sí, como que te pique el mosco.
La percepción.
Que da el virus del tuca-tuca-tuca, ¿no?
No, o sea, tenemos. A ver, hay gente que tiene miedo a relacionarse con otro.
Uh-huh. Está tremendo.
Pero sí es verdad que también tenemos esta idea de que ahora en esta modernidad tenemos tantas fobias y tantos miedos que son como nuevos, ¿no? Y que a lo mejor nunca, que la gente de antes no los tenía. Y justo, chéquense esto, Séneca, en el 4 antes de Cristo.
Ay, me encanta, ya que, decía, me encanta que en este podcast salga Aristóteles, Séneca.
Pero ya decía: hay más cosas que pueden asustarnos que aplastarnos. Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. O sea, también es la condición humana. Está exasperado por algunas situaciones en la modernidad, pero pues llevamos más de 2000 años con la misma.
Bueno, pero a ver, voy a hacer una pausa aquí, recapitulando lo que han dicho. Por un lado, sí hay circunstancias que provocan miedos tangibles, ¿no? O sea, de nuestras vidas cotidianas, hablando sobre todo específicamente Ciudad de México, específicamente nuestras violencias que son tangibles, ¿no? Hay otros miedos que tienen que ver más con lo que se construye la mente a partir de relatos, el exceso de información, la mala información, pues si digamos como que estos elementos externos que no existen, tangibles, ¿no? Uh-huh. Pero que uno se provoca y que le provoca, y que le dan miedo. Y para esas dos cosas hay distintas maneras de cruzar esos miedos. Digamos que en lo tangible, a mí me gustó mucho esta palabra que utilizaste, Yulene, que es cautela, ¿no? O sea, en lo tangible, en nuestras violencias de género en la Ciudad de México, tenemos que ser cautas, hay que utilizar la cautela, no el miedo, ser cautas y hemos aplicado y cada vez más reglas, protocolos, bla, 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 que nos permite tener cautela y no miedo. Pero por otro lado, los que no son tangibles, los que provocan ansiedad, los que paralizan, algo que acabas de decir que a mí me parece tristísimo, Galia, que es la no relación con las otras personas por miedo. ¿Como miedo a qué?
A que te lastimen.
¿Qué va a pasar? Es que va a pasar.
Porque la vida es eso.
Sí. Y entonces ahí te pierdes. Yo soy de la idea, ahí sí soy arrojada, de que más vale intentarlo y luego darte cuenta que era una pésima persona o que su personalidad y la tuya no, con lo que sea, a no intentarlo, ¿no?
Y yo agregaría en esta como categorización de los miedos que hiciste, hay miedos que son muy personales y que vienen de nuestras propias historias. El miedo al abandono, el miedo a la pérdida, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no agradar a los demás. Y yo creo que esos miedos, ya sé que ustedes no son tan fans de la terapia como yo, pero yo diría, yo sí creo que esos miedos solo se transitan trabajando.
Trabajando.
Como cada quien quiera.
Sí,
con
sí,
la terapia totalmente. Que cada quien
bailen
le guste.
Salsa,
sola,
platiquen,
acompañada
hagan
en el
podcast.
Diván, como cada quien. Pero esos miedos solo se pueden cruzar trabajándolos.
Es más, solo se pueden reconocer. Uh-huh. A veces estás paralizado y no sabes ni
y
por
además,
qué.
Y además, ¿a qué te da? Exacto, ¿qué tienes miedo? ¿No? Al final de ese chat, yo tenía que resolver rápido y le hablé a mi madre, ¿no? Yo es que tengo miedo.
Que fue mucho mejor consejera que nosotros.
Me dijo, ay.
Hola, Ana Cruz.
Pues lo has hecho 40 veces. ¿Por qué te da miedo? Y ahí me quedé callada, me recordé haciéndolo otras 40 veces y dije, es verdad, go for it, ¿no? Y ya, como que sí funciona de pronto verte a ti mismo en otra situación similar que ya lo lograste hacer, ¿no?
¿Y tu miedo era real? ¿Resultó serlo?
¡No, hombre! La verdad es que se canceló la junta.
Solamente nos puso a chambear. El destino estuvo de tu lado.
Pero
la suerte. La
podemos
fortuna.
Concluir que los miedos sí se pueden y se deben cruzar.
100%. A menos de que reconozcas tu batalla perdida como yo.
También, pero esa es una forma de mantenerte a raya.
De sobrevivir.
Sí, de sobrevivir. De acuerdo.
Yo creo que se pueden cruzar. Y sí creo que aunque Séneca parece que dice lo contrario, que tenemos como miedo al riesgo, miedo al sufrimiento. Uh-huh, y no voy a citar ni a Eurípides ni a Heráclito, porque no sé quién dijo esto, pero el que tiene miedo a sufrir, ya está sufriendo.
Me quedo con una palabra, Galia, que dijiste, que es confianza, ¿no? ¿Cómo cruzas el miedo? Hay que confiar. Hay que confiar en tu instinto. Hay que confiar en que no es tan grave. Hay que confiar en que todo va a pasar y luego pues, te curas, te sanas, le arreglas.
Le hablas a tus amigas.
O hasta puedes ir después a cantar un karaoke y nunca te diste cuenta de cómo pasó porque confiaste, ¿no?
No quiero sonar a autoayuda porque le tengo mucho miedo a Yulene y sé que
ay, si la autoayuda algo también.
Autoayuda también. Pero yo sí creo que si te atreves a cruzar ese miedo, pues sales mejor.
Totalmente. Ahora, no quiero ser esta persona egoísta de la madeja en donde ustedes me dan explicaciones y yo no les comparto también cómo a veces logro transitar ciertos miedos. Pongo música de distintos tipos. Puede ser la música más triste de la historia y digo, no, pues es que si esto está triste, lo mío está facilísimo. O me pongo a bailar. A mí la música es una herramienta que me ayuda a transitar los miedos.
Me gusta lo de bailar.
Desenredar la madeja. Un podcast que investiga y explica para dudar juntas. Un podcast de Galia García Palafox, Yulene Iriarte y Mariana Linares Cruz. La edición y producción de este podcast es trabajo de Florencia González Guerra. La edición, musicalización y mezcla es de Arnulfo Flores Solares. La música original es de Amado López. Agradecimientos especiales a Brenda Sánchez en la transcripción, Mike Ángeles en la estrategia de promoción y Dominique Durán en el diseño gráfico, con el apoyo de VHD Studios, una producción de Cóclea Experiencia Sonora, Ciudad de México 2022.